Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03 PM. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y les estaré acompañando durante todos estos 50 y tantos minutos. Con mucho que hablar. Tenemos varios temas de que hablar, traemos programa cargado, estaremos hablando del rechazo de la despenalización del aborto en Guanajuato, estaremos hablando del divorcio más grande de México, de Estados Unidos, entre Elon Musk y Donald Trump. También estaremos hablando, sí, lamentablemente seguiremos hablando de la elección judicial. Y pues ya, muchos temas de qué hablar. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero99FM en Twitter, @OtrosDatos99 en Twitter. Ya más personal, ustedes y yo, como @Mariana-LaraS. El número de la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Tenemos cabina llena, entonces ya les estaré contando a lo largo del programa quiénes están aquí, pero por ahora Ana Lau Citalán está aquí y nos va a contar qué ha pasado hoy.
Hoy.
El presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, Salvador Bastida, fue asesinado junto con su escolta la madrugada de este viernes. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, un grupo de hombres armados les disparó cuando llegaban al domicilio del alcalde. Bastida estaba bajo investigación por presuntos vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía ya inició una carpeta de investigación por el homicidio. Una avioneta que realizaba labores de dispersión de moscas estériles para combatir la plaga de gusanos barrenador en el sur de México se estrelló en el ejido de San Vicente, en Chiapas. La tripulación proveniente de Centroamérica había llegado el día anterior para iniciar estas actividades. Aunque aún no hay un comunicado oficial por parte de la Senasica o SADER, las autoridades locales reportaron al menos 3 personas muertas, un piloto y un copiloto guatemaltecos y un trabajador mexicano de la Senasica. La CENTE sigue un paro tras más de 20 días. Rechazan el aumento del 10% y piden eliminar la ley del ISSSTE. La sección 22 propuso levantar el plantón, pero la CT de Guerrero se negó. Por eso, Claudia Sheinbaum canceló su gira en Guerrero para evitar enfrentamientos. El grupo de mercenarios rusos Wagner anunció su retirada de Mali tras 3 años y medio combatiendo a militantes islamistas en el país africano. La presencia de Wagner en Mali estuvo marcada por sanciones de Estados Unidos contra funcionarios locales por su colaboración en el grupo y por enfrentamientos con rebeldes que en 2024 afirmaron haber abatido a 84 de sus miembros. Sin embargo, Mali seguirá siendo gobernado por una junta militar y sin anuncio de una fecha definida para elecciones democráticas.
País que habitamos.
Gracias, Ana Lau. Como ya les comentaba, en 23 de los 32 estados del país ya se ha despenalizado el aborto, pero ayer el Congreso local de uno de los estados más conservadores del país, Guanajuato, rechazó despenalizar la interrupción del embarazo por 19 votos contra 17. Para hablar de esto tenemos a Sandra Pedrosa, diputada local del Congreso de Guanajuato por Movimiento Ciudadano. Sandra, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Mariana, muchas gracias a ti por el espacio. Un saludo a todo tu auditorio.
Gracias, Sandra. La discusión ha sido complicadísima. Digo, ya lo habían intentado antes, quedaron empatados. Esta vez fue un voto el que cambió todo. ¿Qué ha estado pasando en Guanajuato?
Fíjate que justo lo comentaba ayer con algunas compañeras. Para empezar, fue muy histórico todo lo que sucedió desde la semana pasada, porque al menos en los últimos 5 años no se había discutido el tema. La última vez que se discutió pues fue en pandemia, fue de manera virtual. Nunca antes se había abierto así el Congreso para que entraran las colectivas a fijar sus posturas, y nunca antes tampoco se había tenido la oportunidad de expresar argumentos. Siempre eran juicios muy ideológicos, muy morales, y por primera vez en esta ocasión, pues ya se vertieron argumentos de tipo jurídico, en cuestión de salud, en cuestión de desigualdad. Entonces me parece que eso fue magnífico. Pero sí ha sido un ambiente pues muy, muy hostil, muy violento para quienes defendemos este derecho, justamente pues por todas las resistencias a las que nos estamos enfrentando.
¿Era un resultado que esperaban? Digo, finalmente, como te decía, estaban 18-18, al final una diputada del Partido Verde se cambió de bando y de hecho hasta ayer le gritaron que era una traicionera, no sé qué. ¿Lo esperaban? ¿Esperaban un resultado a favor?
Fíjate que desde que se fijó el empate la semana pasada, sí se veía complicado que se pudiera modificar los votos de algún lado o de otro. Sí teníamos la esperanza de que la razón pesara más sobre las ideologías, pero bueno, la verdad es que sí nos tomó por sorpresa esta, pues sí, fue una traición, básicamente, sí. Sí fue sorpresiva, fue básica hasta el último momento de la sesión.
¿Cuál fue la reacción de todos estos colectivos que estaban ahí? Ayer tú compartiste en tus redes muchos videos de cómo, pues un poco decían, la lucha no se ha acabado, ¿no? Y esto apenas empieza.
Pues sí hubo decepción, claro, porque era algo que no se esperaba que quienes ya habían fijado su postura a favor, pues se voltearan, ahora sí que con los antiderechos más bien. Pero yo fui muy clara desde el principio. Sabemos que en Guanajuato particularmente es un tema muy complicado por el conservadurismo que hay aquí. Fuimos el último estado también en aprobar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Saben que ya es inminente, pero bueno, lo quieren seguir retrasando. Y yo fui muy clara que íbamos a buscar alternativas, que si no se lograba en esta ocasión por la vía legislativa, pues nos íbamos a ir a las instancias que fueran necesarias. Y así lo vamos a hacer. Vamos a acompañar a las colectivas, a las asociaciones civiles feministas, a interponer una nueva solicitud de declaratoria de alerta de género en el estado, en este caso por agravio comparado. Entonces, pues bueno, como les dije ayer, aquí no acaba nada, aquí empieza todo. Esto fue apenas el primer intento de muchos que vienen, y ya no va a parar esto hasta que se logre.
Justamente ayer veía tu tuit de lo de alerta de género por agravio comparado. ¿Nos podrías explicar un poco, para quienes no conocemos este término, de qué va y qué implica?
Sí, claro. La alerta de género es un mecanismo que prevé la ley para que obligar a las autoridades, a quien sea de su competencia, federales, estatales, ahora sí que todos los niveles de todos los poderes, municipios incluso, para que establezcan las acciones que sean necesarias para garantizar los derechos de las mujeres. Ahorita en Guanajuato ya hay una alerta de género por violencia feminicida y desapariciones de mujeres. Y bueno, esta es una nueva, pero va a ser específicamente por agravio comparado. El agravio comparado es cuando hay estados en los que se tienen menos derechos que en otros estados. Y Guanajuato es uno de esos estados, porque ya hay 24 estados donde ya se ha avanzado en la legislación para que las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos. Y aquí al contrario, se siguen violentando nuestros derechos. Lo vimos, por ejemplo, pues estas semanas con los penosos argumentos que luego daban mis compañeros replicando, y compañeras también replicando, pues mensajes discriminatorios, machistas, misóginos, clasistas, donde nos siguen viendo, se demuestra que nos siguen viendo como objetos de derecho y no como sujetas a este. Entonces vamos a solicitar esa declaratoria para que, ya irnos ahora sí, directamente con el gobierno federal, para que se articule con el gobierno del estado y pues establezcan las acciones que sean necesarias para que se garanticen nuestros derechos e incluso ahora sí obliguen también al Congreso a que ya legisle.
Quisiera hablar un poco del panorama que se vive en Guanajuato. Leía hoy en la mañana que en Guanajuato hay más carpetas abiertas por aborto que por feminicidio, por ejemplo. ¿Cómo es la situación en Guanajuato?
Sí, y justamente ese es uno de los motivos por el cual ahorita ya tenemos una alerta de género por violencia feminicida. No es de ahorita, no es nuevo eso de que hay más carpetas de aborto que feminicidio. Eso es en los últimos años, porque ya, pues sí, ya llevamos muchos años con un subregistro de feminicidios. y somos del estado con mayor, de los estados que más tiene carpetas de homicidios dolosos. Lo que estuvo haciendo la fiscalía muchos años, y bueno, todo el estado prácticamente, es que no se clasificaban bien los feminicidios, los trataban de esconder, había un subregistro ahí que los clasificaban como homicidios. Entonces, pues bueno, ese es el motivo por el cual pues hay más carpetas de aborto, y pues eso es gravísimo porque se nos persigue más a nosotras por decidir sobre nuestros cuerpos que para a quienes nos violentan, pero eso es una realidad, es uno de los motivos por los cuales se activó la alerta de género por violencia feminicida, para mandatar precisamente al Estado a que investigara ya y juzgara con perspectiva de género. Entonces, bueno, eso es lo que están intentando corregir, pero sí llevamos muchos años con un subregistro de feminicidios, precisamente porque no los clasifican de manera adecuada, por falta de perspectiva de género en la ejecución de las normas, y también pues por lo que intentaban hacer, ¿no? Esconder la realidad que se vivía aquí en el estado.
Claro, pues Sandra, te agradezco muchísimo el tiempo, seguiremos al pendiente de qué pasa en Guanajuato.
Gracias, Mariana, hasta luego.
Gracias, Sandra Pedrosa, diputada local del Congreso de Guanajuato por Movimiento Ciudadano. Nos vamos rápidamente con una rolita. Esto es Entertainer de New Dad y regresamos a Tengo Otros Datos. Esto que acabamos de escuchar es Entertainer de New Dad y nos vamos con otros temas.
That is a lot of fake news back there.
Pues, ¿qué creen? Que ayer dos de los hombres más poderosos del mundo, Elon Musk, el más rico, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tuvieron el divorcio público más escandaloso, y como buena pareja dolida y ardida, se aventaron sus buenos tweets, sus buenas acusaciones y sus burlas. Con nosotros ya está Mauricio Roizen, politólogo de La Ibero y experto en Estados Unidos. Mauricio, muchas gracias.
Hola Mariana, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Cuéntanos, ¿qué está pasando con esto? Ayer, bueno, yo ayer estaba clavadísima, estaba entre Truth Social y entre Twitter viendo todo lo que se estaban aventando.
Sí, mira, es sin duda un tema interesantísimo, ¿no? Porque esto empezó como un matrimonio oligárquico muy extraño desde la campaña, en realidad, que estuvo Musk apareciendo en los eventos de Trump, y pues ayer, ya bien lo dices tú, como dos exnovios dolidos tirándose uh-huh. de todo en redes sociales, y sin duda es algo que no sale de la nada, aunque parezca desde afuera que fue de la nada, se ha ido construyendo poco a poco.
Justamente te quería preguntar eso porque como que a los ojos de todos pareciera que, bueno, Musk salió de la Casa Blanca, dijo, vamos a seguir siendo amigos, voy a seguir apoyando al presidente, y de la nada, pum, critica la reforma presupuestaria de Trump. Ahí está la Big Beautiful Bill, que le llama Donald Trump. Uh-huh. Pero ¿es realmente esta crítica, o sea, como la primera piedrita, o realmente ya venía una piedra más grande?
No, se viene construyendo ya desde hace tiempo, y mira, mucha gente estuvimos un poco a la expectativa de que esto pasara eventualmente, ¿no? Porque sabemos que las dos personas son, muy, no quiero decir ególatras, pero sí son dos personas de carácter muy fuerte, con un ego muy grande,
sí.
Que los dos quieren estar siempre encima, tener la última palabra, y entonces se veía venir, pero esto se empieza a construir ya desde hace tiempo, se empieza a construir desde lo de los aranceles. Cuando Trump anuncia sus aranceles, al poco tiempo Musk, en una entrevista que le hacen, dice que ojalá él pueda convencer a Trump de que no ponga aranceles a Europa, porque Europa es un mercado muy importante para Tesla, la empresa de coches eléctricos de Elon Musk. Y pues él sabía que si estos aranceles se quedaban, era una oportunidad para competidores chinos como BYD de entrar a este mercado europeo. Entonces, desde ahí empieza a haber tensiones. Pero estos se siguieron construyendo. Mira, sale Elon Musk de la Casa Blanca siendo una persona mucho menos popular en cuanto uh-huh. a la opinión pública estadounidense de lo que era antes de que empezara la campaña de Trump. Pero el día que sale, si bien él tenía un contrato de empleado especial del gobierno federal estadounidense y que ese contrato no puede durar más de 130 días, sabemos que a esta administración no le importan esas reglas, no le importan esos procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que si Trump hubiera querido que Elon Musk siguiera en el gobierno, hubieran encontrado la manera de darle un trabajo permanente. Y ahora, a raíz de este proyecto presupuestario, porque como sabemos, y si no saben se los platico, el papel de Elon Musk en el gobierno de Estados Unidos era el de encabezar y crear el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que lo que buscaba hacer era, en términos simples y llanos, recortar el presupuesto de egresos del gobierno federal de Estados Unidos lo más posible. Estuvimos viendo a principio de año cómo cortó investigaciones importantísimas en sector salud, cortó ayuda humanitaria en todo el mundo, ¿no? Entonces, Elon Musk llama a esta propuesta de la política presupuestaria que se está presentando, que pasó la Cámara de Representantes y que ahora va a pasar al Senado, la mal llamada One Big Beautiful Bill, como uh-huh. ya dices, que en realidad es un proyecto presupuestario de gastar mucho dinero, de un gasto público muy alto, y entonces Musk no está de acuerdo con esto, y pues se empiezan, de ahí sale todo, de ahí empieza el drama de ayer.
El drama de ayer creo que a todos nos dejó un poco en shock. Elon Musk llevaba toda la semana criticando esta reforma, pero fue hasta ayer que ya empezó a atacar directamente a Donald Trump, que ya le empezó a decir de cosas, y ya al final sacó la bomba, que así él mismo dijo, ahora sí voy a soltar la bomba, y fue que aseguró que Donald Trump está en los documentos de Jeffrey Epstein. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, porque finalmente, pues a los ojos de todos, Elon Musk es alguien muy cercano a Donald Trump, y que suelte esto, pues sí llama la atención.
Mira, tiene varias implicaciones muy interesantes. En primer lugar, la lista de Jeffrey Epstein, o esto que le llaman los travel logs, de quién estuvo yendo con él a su isla donde abusaban sexualmente de niñas, de menores de edad, ha sido un tema que ha sido controversial ya por bastantes años, pero siempre se ha sabido que Trump era muy cercano a Jeffrey Epstein. Hay muchas fotos de ellos juntos, en fiestas, bailando.
Entonces, sí, incluso ayer tampoco... Elon Musk compartió un video de ellos dos juntos.
Exacto, exacto. Tampoco es aquí la gran revelación. Uh-huh. Pero, ¿qué dice de Musk? De si él sabía que Trump estaba en esta lista, ¿no? Y está listo para llamar a Trump pedófilo y decirle que es un pedófilo, porque estuvo dispuesto a darle 270 millones de dólares para su campaña, ¿no? Y de trabajar con él en el gobierno. Entonces, sí le conviene decir que es un pedófilo para ganar puntos políticos cuando se pelea con él, pero no es lo suficientemente importante como para no aceptar todos estos beneficios que le estaba dando el gobierno federal de Estados Unidos. Eso es lo que a mí me parece interesante, ¿no? O sea, ¿dónde marcamos la línea?
Entonces, este bromance, esta amistad, este casi romance que tenían Elon Musk y Donald Trump, pues es más bien, o yo lo veo más bien como una estrategia, ¿no? Más que realmente una conexión personal y que realmente fueran los amigos que pretendían ser en las campañas.
Pues mira, los dos se necesitan o se necesitan mutuamente. Trump necesitaba el dinero de Musk para su campaña y también para un poco lavar su imagen con cierto sector de la población que cree que Elon Musk es este gran emprendedor que va a salvar a la humanidad por alguna razón que yo no entiendo muy bien. Y Elon Musk necesita a Trump porque él depende mucho del gobierno federal de Estados Unidos. Él tiene subsidios tanto en Tesla, tiene todo el tema de los créditos fiscales para los coches eléctricos que ya quitaron y que por eso también es una de las razones por las que está tan enojado este señor. Y en SpaceX, sobre todo, en su empresa aeroespacial de exploración que se supone que hace 10 años iba a poner un humano en Marte en 10 años y no lo ha hecho.
Y no hemos llegado a eso.
Exacto. Ellos reciben muchísimo dinero del gobierno. sobre todo de parte de lo que es la NASA, de la Agencia Nacional del Aeroespacio. Y entonces era una relación que era mutuamente beneficiosa. Pero, ¿qué pasa acá? Que el DOGE, o el Departamento de Eficiencia Gubernamental, fue un fracaso rotundo porque empezó diciendo que le iba a recortar $2 trillones al presupuesto de Estados Unidos. Después dijo, ok, no van a poder ser 2 trillones, va a ser 1 trillón. Después dijo, uy, no, ¿sabes qué? 1 trillón es mucho. Más bien va a ser 200 mil millones de dólares o 200 billones en términos estadounidenses. Y al final acabó recortando 9 mil millones o 9 billones. Y este proyecto de presupuesto que se está presentando en el Congreso ahorita le agrega otros 4 trillones a la deuda de Estados Unidos, o le agregaría otros 4 trillones. Entonces, no solo no logró recortar el presupuesto, sino que este gobierno federal le está metiendo muchísimo, y digo, sin todos los problemas fuertes y serios que tiene este proyecto presupuestal. Por ejemplo, ahí incluye que ningún estado va a poder regular ni hacer ningún tipo de legislación en materia de inteligencia artificial por los próximos 10 años, que solo va a ser una atribución del gobierno federal. Incluye recortes a SNAP, que es el programa de vales de despensa gubernamentales en Estados Unidos. Incluye recortes a Medicare, que es el seguro social de la gente que no puede pagar uno privado. Entonces, digo, el proyecto presupuestario tiene muchísimos problemas. Además, afianza a Trump en el poder porque le quita poder a otras agencias, pero además implica un gasto enorme de dinero por parte del gobierno.
¿Qué tan desastroso es este divorcio para la imagen de ambos? ¿Quién consideras que sale más golpeado? Porque ayer las acciones de Tesla cayeron bastante, cayeron 14.27%, y las acciones de Trump Media también bajaron, pero luego ya hoy en la mañana volvieron a subir. ¿A quién va a impactar más este divorcio público?
Mira, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que al final del día Trump tiene una base que es extremadamente leal a él, y lo hemos visto una y otra vez cómo están dispuestos a meter las manos al fuego por su líder, a pesar de que, digo, ha tenido muchas acusaciones en muchos casos diferentes, llámese violencia sexual, violencia política, y ahí siguen. Y la popularidad de Musk, o esta imagen que tenía Musk de ser como el Iron Man de la vida real, ya cada vez está menos presente. Perdió muchísima legitimidad en todo el tema este ambiental por estar apoyando a la administración republicana. Y bueno, en general yo creo que él ya quedó mal tanto con los demócratas como con los republicanos. Entonces creo que para él, en términos de imagen, a lo mejor le ven un poco peor, pero no es que Trump va a salir muy librado de esta tampoco.
¿Es ya entonces este el fin del romance entre Musk y Trump? ¿Hay reconciliación o hasta aquí llegamos?
Pues mira, depende ahora a qué medio le preguntes en Estados Unidos, porque Político reportó ayer que hoy iban a tener una llamada dizque para contentarse, y ABC News dijo hoy en la mañana que más bien Trump ya nunca le quiere volver a hablar a Musk, y que dice que ya, que perdió la cabeza, que ya no se puede razonar con él. Entonces, está un poco en el aire. Estamos teniendo reportes que conflictúan entre sí, y habrá que esperar, pero yo, en mi opinión personal, conociendo a los dos, las personas que son, los caracteres que tienen, la veo muy difícil que vuelvan a tener una relación como la que habían estado construyendo desde la campaña.
Pues Mauricio, te agradezco mucho este chismecito que nos traes. Pues ya veremos si se reconcilian los disque amigos o ya no.
Ya veremos, Mariana.
Gracias, Mauricio Roizen, experto en Estados Unidos. Nos vamos al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Les recuerdo las vías de contacto: es @Ibero99FM en Twitter, @OtrosDatos99 también en Twitter. ya más personal, ustedes y yo como Mariana-Lara S. Y el número de la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Camila Solís, lamentablemente tenemos que seguir hablando de las elecciones.
Bueno. Tengo otros datos.
Ay, no mandé al frío, disculpe usted. Adelante, Camila.
Ah, avísenme, avísenme. No, hombre, pues sí, lamentablemente, pero muy importante seguir hablando de las elecciones. El día de hoy, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, a través de su misión de observación electoral, que encabeza el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz Valenzuela, presenta su informe preliminar sobre la elección judicial en México. La misión observó todo el proceso electoral, desde la instalación de casillas hasta el traslado de materiales, y pues reportan, expresan una preocupación por la baja participación ciudadana. El día de hoy el corte es de 13.2% de participación a nivel nacional y reporta denuncias sobre la distribución de acordeones con listas de candidatos promovidos por partidos y gobiernos locales. Concluyen que este modelo de elección judicial no debería replicarse en otros países de la región. Ya iba a decir religión, oigan. Y pues para hablar de esto, entramos con Luis Fernando Lozano, verificador del Sabueso de Animal Político, sobre una investigación que hicieron bastante interesante sobre los usos indebidos de recursos en campañas, sobre todo en redes sociales. Luis, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Ay, muy bien, pero oye, preocupada por lo que publicaron. Para empezar, ¿qué encontraron en su investigación?
Muchas gracias. Pues sí, lo primero que estuvimos haciendo fue un monitoreo de la biblioteca de anuncios disponible de Meta, que es para Facebook e Instagram. Y en esta encontramos que pues aproximadamente hay algo así como 1.4 millones de pesos que se destinaron para promover a distintas candidaturas, ¿no? Particularmente nos llamaron la atención las dos ministras en funciones, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, que en una primera revisión que hicimos, logramos documentar un gasto de 162.500 pesos que se hizo durante la campaña de una página que se llama Bababoom, que suele promocionar a distintos políticos. Esto es un negocio. Y eso no es, digamos, no está registrado a nombre de la ministra, pero los videos que salían eran de ella, ¿no? Y por otro lado encontramos otras páginas, una que se llama Hype News, que promocionaba a Yasmín Esquivel, igual con una suma de 122 mil pesos para... el tema es que esta inversión se hizo para lo que se le llama la pauta en redes, ¿no? Es decir, una publicación puede salir en redes y tener un tráfico orgánico, y en este caso, pues este es un tráfico, digamos, que se consigue a través de la inversión, y esto hace que los mensajes se amplifiquen. Y esto estaba prohibido, de acuerdo con la ley electoral, para esta elección. Los candidatos al Poder Judicial no podían tener esto, ¿no? Y es decir, ellos no lo hicieron, pero el beneficio termina siendo para ellas, ¿no? Eran videos que destacaban su labor, que promocionaban algunas decisiones que tomaron. Y como ellas, bueno, encontramos que esto también ocurrió para Lenia Batres, esto ocurrió para candidatos como César Gutiérrez Priego, que quedó en nosotros en un lugar, me parece, como 10 en la votación. No alcanzó a entrar a la corte, pero él también estuvo contendiendo. En el caso de Aristides Guerrero, también encontramos que hubo páginas que promocionaban contenido. Es decir, de los 9 aspirantes que quedaron entre los primeros lugares, detectamos que esto ocurrió aproximadamente para 6 de ellos, ¿no? Wow. La mayoría, y eran unas cantidades de dinero, pues, que superan, digamos, el gasto que podría hacer una persona común, ¿no? Estamos hablando de 15 mil pesos a favor del Tenia Batres, hablamos de 375 mil para Loreto Ortiz, hablamos de casi 300 mil pesos con Yasmín Esquivel, 119 mil para Giovanni Figueroa.
Oye, hablando de Yasmín, me llama la atención un dato. Colocan en la nota que el INER lleva un registro al corte del 21 de mayo, me parece, donde Esquivel reporta gastos de campaña por poco más de 400 mil pesos. ¿Cómo accedieron a esta información sobre la fiscalización?
El INE publicó en algún momento, 2 semanas antes de la campaña, difundió un documento donde estaban los registros de fiscalización de distintos, de todos los aspirantes al Poder Judicial Federal y local, y tenemos ese reporte que está disponible en la página del INE. No sabemos por qué dejó de estarlo la semana previa a la conclusión de las campañas, pero en este reporte encontramos tanto estos gastos de ingresos y egresos reportados por las candidaturas, encontramos también los eventos que se organizaron y encontramos el monitoreo de medios impresos que realiza el INE para también contabilizarlo como parte de los gastos, y otro que se llama de hallazgos, que es el monitoreo que se hace in situ en los eventos de las candidaturas, y ahí envían personas que hacen revisión, y en este, y fue en estos documentos donde encontramos estos datos.
Ahora, no sé si me puedas contar un poco de esta colaboración que hicieron con el Observatorio Electoral Judicial. Soltaron una base de datos gigante que estaba revisando, y me llama mucho la atención cómo fue la colaboración entre ustedes.
Sí, el Observatorio liberó esta base de datos, me parece que el miércoles. Básicamente es un registro de un ejercicio de escucha en redes. Tiene todos los datos de todos los posteos que ellos detectaron y los fueron clasificando con cada candidatura, el cargo de la candidatura y el nivel, ¿no? Si es federal o local, si va por un ministro, si va por una magistratura, si va por un juzgado. Entonces, lo que nosotros hicimos, nosotros ya traíamos un monitoreo que habíamos hecho por nuestra cuenta, y cuando liberan este estudio hicimos la comparación de lo que ellos habían encontrado con lo que nosotros ya teníamos documentado, y es por eso, por ejemplo, que en el caso, digamos, de Loretta Ortiz, cuando mencionamos que, por un lado, nosotros identificamos estos 172 mil en Badabun, más otra cantidad que ya habíamos identificado de 115 mil pesos, más o menos hasta por ahí del 16 de abril, en un corte de los primeros 15 días de campaña, perdón, y después nos fuimos a la base de datos del observatorio y buscamos las publicaciones que tuvieran el mismo sentido y las mismas condiciones que nosotros habíamos registrado con los posteos que teníamos en este conteo. Uh-huh. Y identificamos otras páginas y de las mismas páginas hubo diferencias, digamos, en los montos. Entonces, por eso hablamos de que en la revisión de los datos del informe nosotros encontramos 97,600 pesos más.
Órale.
Diferentes, ¿no? Con Yasmín nos pasó lo mismo, ellos también tenían el registro, por ejemplo, de Hype News y de algunas otras páginas que mencionamos, y al revisar los datos que ellos tenían en el informe, detectamos otros 148,700 pesos de otras páginas diferentes a las que nosotros habíamos visto. Es decir, hay un universo enorme de páginas pues con nombres que simulan ser medios de comunicación, con perfiles que dicen que son medios de información, y publicaciones que intentan disfrazar esto como si fueran noticias, pero en realidad se trata de una campaña un poco con un grado de disimulación, ¿no? Como para parecer que no lo es, pero en realidad pues son supuestas notas que ensalzan de alguna manera o que elogian el trabajo de estos aspirantes.
Pues ahora tendremos que esperar al veredicto final de la fiscalización del INE, que parece ser que no saldrá pronto. Luis Fer, muchas, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Ten un buen día.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Gracias, Camila Solís, por esa entrevista. Nos vamos con nuestra parte favorita del programa de los viernes.
Extracto. Extracto. Llamas, llamas, llamas. Belafonte Sensacional, el disco más relevante de la semana.
Leonardo Espíndola, bienvenido a cabina.
Gracias, ¿cómo están, amigas?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. ¿Escuchaste el extracto de Vivi Lara?
Tania Villacampa.
Tania se lo escuchó, porque es obligación.
Ella es la de musicales, yo soy informativos.
Qué fuerte, qué fuerte la exclusión, ¿eh?
Voy a regañar, bueno, las voy a acusar con Sebastián Erdmenger.
No, no me acuses, sí. Prometo la próxima semana sí lo voy a escuchar.
Bueno, si no lo escuchaste, el disco se llama Llamas, Llamas, Llamas. Es de una banda mexicana que seguramente por ahí ha sonado o has escuchado el nombre. Se llama Belafonte Sensacional. Llevan más de 10 años haciendo música. Bueno, en realidad más de 15, pero más de 10 desde que lanzaron su primer álbum. Este es su tercero. Y creo, bueno, la verdad es que yo no era tan fan de su música hasta este año y hasta este disco. Estaba más del lado de las personas que se quejan de por qué fue extracto esta semana y por qué no fue un disco que dura 2 horas.
Bueno, pero yo no estaba a favor de ese disco tampoco, tú no. Pero.
Solo Eric Tello. Pero bueno, este disco específicamente tiene una cosa que a mí me suena 100% a lo que es la experiencia de estar en la Ciudad de México. Tiene una salsa de 37 segundos, tiene una cumbia rebajada que suena que estás pasando como por un mercado, tiene una cosa como rock and rollera, muy mexicana también. Hay por ahí una interpolación, como una especie de sampleo, podríamos decirlo, de La Bamba. En las guitarras, en una canción. Tiene muchos elementos que a lo mejor no están como tan visibles a primera vista, como creo que sí eran más obvias las referencias en el disco anterior. Creo que están más pulidas, tiene todavía más información y es justo un retrato de lo que suena, pues, la música alternativa o el rock, como lo define Raquel, quien va a presentar el extracto. Son los que crearon el sonido del rock actual en la Ciudad de México.
¿Y tú le dices Ciudad de México o todavía DF? Ay, para que veas que lo escuché.
Referencias. Yo le digo Ciudad de México ya. Ahorita lo acabo de decir, de hecho.
Sí, por eso. Por eso, justo por eso te pregunté. Terrible elección.
Yo no entendí su referencia y ahora ya es que me sentí mal por no escuchar el extracto porque no me lo estoy pasando tan bien.
La exclusión.
Pero ustedes nacieron cuando ya era Ciudad de México, ya no era DF.
No, ¿cómo crees? Oye, todavía era DF.
Todavía DF, como justo.
Unos meses.
Ay, ¿en qué año cambió? No, ¿en qué año cambió? No tengo idea. Pero yo recuerdo, 2008. Yo sí recuerdo los espectaculares en el periférico que decían como, hola Ciudad de México, uh-huh, o algo así decían. Yo sí los recuerdo, entonces no debió haber sido hace, o sea, debió haber sido hace más o menos no tanto tiempo, para que me acuerde. Sí.
Siento que fue cuando cambiaron los taxis.
Entonces, en 2016 me informan. 16.
Pero los taxis cambian a cada rato, ¿no?
Sí.
Con cada
no,
gobierno.
Pues está como Iron Man, Hello, uh-huh, Kitty. Y
¿cuáles son los de ahorita?
Y siguen como Hello Kitty.
Siguen como Hello Kitty.
¿Les tocaron los taxis verdes?
Ya estamos hablando. O sea, me tocaron bochos. Ya. Ajá, cuando ya iban de salida, ya los que todavía salida. No pintaban.
Ya. Yeah.
Sí.
Esos fueron mi infancia. A eso me da, esa nostalgia me trae como escuchar el disco de Belafonte, sensacional también.
Y pues, ¿qué rolita elegiste para...?
Tú nos la vas a presentar.
Ah,
Tania.
Yo la voy a presentar, excelente. Pues vamos a escuchar Jovita Verano, de Belafonte, sensacional.
Gran canción. Gracias, amigas.
Gracias, Leo.
País que habitamos.
Jovita Verano, de Belafonte, sensacional. Es la rolita que acaban de escuchar, es parte del extracto de la semana, no se lo pierdan. Y vamos con otros temas. Tengo ya en la línea a Javier Macedo Martínez y Luz Hernández del Departamento en la Dirección General para el Bienestar de la Secretaría del Bienestar. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
Gracias a ti, estamos aquí atentos para la conversación en relación al Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria en la versión 2025. Está efectivamente Luz Hernández, que es la joven promesa de nuestra oficina, y tu servidor, Javier Macedo, igual que mi compañero Oscar Cruz. Estamos los tres para platicar lo que tú nos comentes en relación con el premio.
Primero platíquenos un poco, ¿qué es el Premio Nacional de Acción Voluntaria?
A ver, Lucy.
Bueno, el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria nace en México en el 2008 y es un reconocimiento que se da a todas las personas que realizan actividades voluntarias y altruistas sin recibir ninguna remuneración por ello.
¿Quién puede participar este año? Dicen que es la segunda edición. ¿Quién ganó? ¿Quién se llevó? Sé que son tres lugares. ¿Quién se llevó esos premios el año pasado?
Bueno, no sé si quiere contestar.
Bueno, yo comento, por ejemplo, en la categoría individual, ganó el premio José Luis Haddad, un médico cirujano que se dedica a la cirugía reconstructiva asociado con el cáncer de mama. Este señor es un señor destacado en ese trabajo, pero aparte de su labor destacada, él hace trabajo voluntario con personas que no tienen recursos para pagar cirugías de esta naturaleza, y por eso se le otorgó el premio en la categoría individual. Luz, si quieres comentar el juvenil.
Claro, se nos estaba pasando un poquito, son tres categorías las que integran este premio. La individual, como ya la mencionó mi compañero, nuestro Javier, fue el ganador, el doctor Haddad Tame. Y en la categoría juvenil, la ganadora fue Andrea Rincón, desde Tijuana, que apoya a toda la juventud y la niñez migrante, dándoles oportunidades, sobre todo de educación y enseñándoles este tipo de valores que los impulsan precisamente a ser mejores personas, ¿no? Y bueno, si les parece, le comento también el ganador de la categoría grupal, que fue el grupo de la red de intérpretes que está en Oaxaca, que se dedica a traducir este tipo de a todo lo que va del lenguaje médico y jurídico a las personas que en este caso no hablan o no dominan bien la línea del lenguaje español, y bueno, tienen que traducirlo a su o interpretarlo también en lenguaje de señas a su lengua de origen.
¿Cómo pueden participar este año las personas que nos están escuchando?
Ok, las personas que están, que todos nos están escuchando, tienen diferentes maneras de hacer la participación. En principio, la básica es que se tienen que registrar en la página del premio, que es www.premioaccionvoluntaria.gob.mx. Lo vuelvo a decir, www.premioaccionvoluntaria.gob.mx. Todo el trámite es en línea y lo pueden hacer para las tres categorías que tiene el premio que comentamos hace un minuto: la de los jóvenes, la de las personas de 30 años y más, la categoría individual y la categoría grupal. Una cosa importante es que el premio en económico para estas categorías es 100 mil pesos para la individual, 100 mil pesos para la juvenil y 200 mil pesos para la categoría grupal. Entonces, el trámite es estrictamente en línea y son una serie de documentos básicos que, si tú quieres, en un minuto platicamos de ellos.
Ok, ¿quiénes pueden, perdón, ya nos dijiste, más bien, qué proyectos pueden participar en este? Ya nos comentaron un poco de los del año pasado, pero ¿qué proyectos esperan que participen este año?
Esperamos que participen todo tipo de proyectos que tenga que ver con el tema del voluntariado. En realidad, más que calificar proyectos, calificamos la trayectoria de las personas que hacen labor voluntaria. Por ejemplo, estamos hablando este caso del médico sobresaliente que hace cirugías para mujeres que han padecido cáncer de mama, pero también se han valorado proyectos asociados con medio ambiente. Por ejemplo, hay un grupo que está en Yucatán que se dedican a limpiar los cenotes de la basura que la gente lleva ahí en ocasiones. Y también tenemos otro grupo en Baja California que se ha dedicado a tratar de que la vida marina por allá sea mejor, la limpieza de las playas, en fin. Y por otra parte tenemos una persona adicional en Puebla que se dedica a apoyar a que se preserve el patrimonio de las comunidades en ese estado. En este premio en general es para diferentes tipos de personas y va desde quienes defiendan derechos humanos hasta quienes den asistencia social, por ejemplo, a adultos mayores. Este tipo de con esto estoy mostrando que el premio es totalmente diverso y en realidad lo que buscamos es que haya participación, registro de personas que hagan la labor voluntaria. Más que un proyecto, es la trayectoria de vida, según la pregunta que me estás haciendo.
Venga, pues recuérdenos dónde podemos ver las bases para que quienes nos están escuchando entren a verlas.
A ver, Lucy, por favor.
Bueno, pues apunten por ahí, es www.premioaccionvoluntaria.gob.mx. En esta página no solamente vamos a encontrar la convocatoria que nos va a decir las bases en las cuales podemos fundamentar nuestras propuestas, sino que también vamos a encontrar una galería, vamos a encontrar toda la documentación necesaria para que nosotros sea más fácil el ingresar a nuestros voluntarios. También tenemos videos, tenemos toda la trayectoria de los ganadores que han habido de los años anteriores hasta acá. Y bueno, van a poder ver que hay una diversidad muy grande, ¿no? También nos pueden llamar por teléfono en el 55-51-41-7900, extensiones 55-906. Y bueno, con mucho gusto les daremos información para que ustedes puedan accesar en el sistema, o si tienen alguna pregunta en cuanto a algún requisito o documento, pues estamos para apoyarlos y solucionar estas dudas.
Muchísimas gracias, Javier, Oscar, Luz, les agradecemos mucho el tiempo.
Oye, queremos nomás comentarte que orgullosamente la Ibero ha sido parte del jurado calificador en varios años. Y de ahí nuestro agradecimiento y reconocimiento al trabajo de la Ibero.
No, muchísimas gracias a ustedes y ya veremos quiénes ganan este año.
Ok, ya esperaremos.
Una cosa más. Tienen hasta el 20 de agosto de este año para hacer sus inscripciones a este programa. Bueno, no pierdan la oportunidad de participar y de inscribir a algún voluntario.
Muchísimas gracias, Javier Macedo Martínez, Óscar Cruz y Luz Hernández del Departamento en la Dirección General para el Bienestar de la Secretaría del Bienestar. Nos vamos con el siguiente tema.
Tengo otros datos.
Ana Lau Citalán, nos traes un tema importantísimo.
Sí, justamente hoy vamos a hablar acerca de Estela Hernández, una activista y defensora de los derechos indígenas Ñoño, Otomí e integrante del Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán y del Congreso Nacional Indígena, que fue detenida el 4 de junio, este miércoles, y presentó denuncias de tortura física y sexual la misma noche de su detención. Ella fue detenida en el municipio de Amealco, Querétaro, y se menciona que fue detenida por elementos de la Policía Estatal de Querétaro. Ella fue liberada esa misma noche, después de varias horas, a las 11:40 más o menos, y toda esta liberación se dio debido a que hubo mucha movilización en redes sociales sobre lo que había pasado. Hubo una periodista, Nadia Bernal, que reportó todo el acontecimiento desde su detención hasta su liberación esa misma noche, y también la hermana de Estela aseguró que ella había sido agredida física y sexualmente durante su detención.
Ana Lau, me comentabas hace rato que platicábamos tú y yo que no ha habido, digamos, que las autoridades no se han pronunciado al respecto, que no han dicho mucho. ¿Qué está pasando con esto?
Es cierto, las autoridades no han mencionado nada al respecto del caso. Las organizaciones que se han pronunciado al respecto son Centro Pro, el mismo Congreso Nacional de Indígenas y el Consejo Autónomo de Santiago Mezquititlán, en el que ella pertenecía. Y esto es como muy importante porque justamente ella ha sido gran defensora de los derechos indígenas. Ella se ha pronunciado con respecto a esta gran opresión que sufre la comunidad otomí con respecto tanto a sus territorios como a sus derechos, y es algo como que podemos poner en conversación porque justo en septiembre del 2024 se reformó el artículo 2 de la Constitución mexicana, que reconocía a los pueblos indígenas y afroamericanos como sujetos derechos con derecho a personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que quiere decir que tienen derecho a defenderse en este tipo de casos. Y sin embargo es algo que no vemos en este tipo de ocasiones, ¿no? Que es alguien que no fue hasta unas horas después, debido a estas movilizaciones en redes sociales, que pudo tener su liberación. Y también, como de alguna forma, nos deja mucho que pensar con respecto a cómo se ha reformulado bien o de forma efectiva en la parte legal, ¿no?, para estas comunidades, siendo parte principal de lo que se proponía en las prioridades durante este sexenio, ¿no?, el mejorar la calidad de derechos para estas personas, el reconocimiento de sus territorios, su autonomía como comunidades.
Ana Lau, pues muchísimas gracias. Ya veremos si sucede algo con esto, tomando en cuenta que las autoridades no se han pronunciado. Esperemos que se pronuncien las autoridades. Muchísimas gracias, Ana Lau.
A ti.
Y con esto llegamos ya casi al final de este programa. Vamos a estar publicando algunas partes de las entrevistas que se realizaron hoy a la cuenta de Instagram de Tengo Otros Datos, que nos encuentran como Tengo Otros Datos 99. En Instagram, por allá, todos los días, por cierto, publicamos el hoy, por si ustedes escucharon una nota que les llamó la atención, la quieren leer, pues ustedes van a la cuenta de Instagram. Ahí también, si nos mandan mensajito por la cuenta de Instagram, la querida Silvia Dicci está muy al pendiente de esa cuenta, entonces ahí mándenos mensajito, cualquier cosa. Por allá nos encontramos, y sí, como les comento, allá pueden ver algunas partes de este programa. Muchas gracias a todos los que trabajaron hoy, los que estuvieron aquí para hacer este programa posible. Lucy Panqueva, que hoy no nos acompaña en cabina, pero nos acompañó a lo lejos, y la verdad es que lo hizo excelente, porque apenas pensaba en algo y Lucy me decía, sí, ya lo tengo hecho. La verdad es que Lucy es una gran, gran productora. Gracias a Ana Lau Citalán, gracias a Sebastián Ermenger, a Camila Solís, que hizo la entrevista el día de hoy. Muchísimas gracias. Camila, gracias Silvia Dicci, gracias Paco Barrera, gracias Tania en los controles. Nos vamos con una rolita de mi artista favorito. Esto es El Tiempo que Necesites de Nesquik y adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.